Cuenta la leyenda que un día hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
Oigan, oigan, ¿qué no hay nadie que me abra la puerta?
Sí, ya voy, permíteme tantito.
¿Qué pasa? ¿Por qué la prisa?
Mucho gusto, me llamo Carlos.
Pasa, yo soy Valeria, veo que estás desesperado. ¿Te puedo ayudar en algo?
Claro que puedes, Valeria. Una varita entró por tu ventana y la quiero atrapar.
La varita que viste se llama Batuta y no creo que se deje alcanzar.
¿Por qué?
La Batuta siempre hace lo que quiere y no le gusta que la atrapen.
Entonces, ¿por qué me hizo venir hasta aquí?
Porque cada semana se escapa por la mañana y trae a un niño a conocer mi taller.
¿Este es un taller?
Sí, pero antes de continuar, déjame decirte que no me gusta el tono en el que me hablas.
¿Qué tiene mi tono de voz?
Es poco amable y, ante todo, debes tenerle respeto a las personas con las que hablas.
No lo había notado. Trataré de cambiarlo.
Eso suena mucho mejor.
Bueno, ahora dime, ¿para qué sirve una batuta?
Sirve para dirigir a los músicos de una orquesta.
¿Qué, no saben tocar o qué?
Claro que saben ejecutar los instrumentos, pero necesitan algunas señales.
Ahora sí que me dejaste confundido. ¿Cómo que necesitan algunas señales?
Me refiero al ritmo y a la intención con que los músicos deben interpretar una obra. También les marca los momentos en los que deben guardar silencio.
Ahora sí entendí. Por lo que veo, tú sabes mucho de música.
Me gusta, por eso me dedico a fabricar instrumentos y a leer sobre la vida de compositores e intérpretes destacados.
¡Qué buena onda, Vale!
¿A ti te gusta la música, Carlos?
Sí, el rock.
No, me refiero a la música de concierto.
No, a eso no le hago yo, ¿eh?
Creo que te puedo compartir un poco, a lo mejor te gusta.
Vale, vale, la batuta que me trajo hasta aquí está volando hacia mí. Tal vez me quieres llevar a mi casa.
No, yo creo que más bien nos quiere mostrar algo.
Batuta, ven a mí.
Recuerda que la batuta no recibe órdenes.
Ah, sí. Batuta, ven.
¡Te está haciendo caso! Creo que el secreto está en la forma en que se piden las cosas.
Ahora la batuta está muy cerca de mí. Quizá me quiera decir algo.
Seguramente, pongámosle atención.
¡Se está volviendo redonda! ¡Ahora está brillando mucho! ¡Se está convirtiendo en...
¿Qué ves? ¿Qué ves? De vez en vez, ¿qué ves?
Adivina, ¿cómo nos llamamos?
Aunque no lo creas, somos gemelos.
Nuestra forma es redonda.
Nuestro sonido metálico.
Yo toco del lado izquierdo.
Y yo del lado derecho.
Pero juntos
sonamos así.
¡Adivinaste! Somos los platillos.
Deseamos que nos escuches con la orquesta sinfónica.
Así sabrás de nuestra fuerza y poder.
We'll be right back.
Los platillos son instrumentos de percusión metálicos redondos. Los hay de varios tamaños y texturas que determinan su sonido o timbre. Unos tienen un pie o atril, por lo que se les llama platos suspendidos, y se tocan con baquetas.
Sí, como en la batería de una banda de rock.
Exactamente. Los otros muy conocidos son los de choque. Un par de ellos se pegan uno contra el otro. Los hay también de varios tamaños.
Ya los conocía, en la banda de guerra de mi escuela los tocan.
Así es, son característicos en las bandas y marchas militares.
A mí me gusta mucho su sonido metálico.
Aprovechando que te agradan, te haré una muestra de su efecto en la música de concierto.
¡Muy buena idea! ¿Qué vas a poner?
No lo sé, déjame ver qué encuentro. ¡Lo tengo! Escuchemos el final de la famosa obertura Poeta y Campesino, de Franz von Suppé, donde se escuchan los platillos de choque intensamente.
¡Me encantó! Pensé que los platillos solo servían para hacer ruido.
Pues ahora que ya sabes que no es así, ¿quieres escuchar más música con platillos?
¡Sí, pon más!
Ahora te pondré el final del último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Es tan difícil que muchos percusionistas la tienen que tocar como prueba para poder formar parte de cualquier orquesta sinfónica.
¡Tan padre! ¿Me prestas el disco?
No te lo voy a prestar.
¿Por qué no?
Te lo voy a regalar. ¿Te parece buena idea?
Claro que sí, pero antes tráeme un vaso con agua.
Por lo menos pídela, por favor.
Perdón, vale. ¿Me puedes dar un vaso con agua, por favor?
Eso suena muy diferente.
Mientras voy a husmear por aquí.
Aquí tienes, Carlos. ¿Carlos? ¡Carlos! ¿Dónde estás?
¡Aquí!
¡No entres por esa puerta!
¿Por qué?
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. ¡Comienza la aventura! ¡Y cruza la puerta!
¡Apenas alcancé!
¡Estamos en Nueva York!
¿Cómo lo sabes?
¡Fácil! Detrás de nosotros está la Estatua de la Libertad.
¡Cierto!
¿Por qué la batuta nos trajo hasta aquí?
No lo sé. ¡Mira! Allá está el Conservatorio Nacional de Nueva York. ¡Ven, Carlos!
¿A dónde?
Al conservatorio.
¿Para qué?
Seguro en ese lugar encontraremos lo que buscamos.
Ahí está un hombre. Vamos a ver si él tiene la respuesta.
Niño, ¿qué es lo que buscas?
Disculpe, señor, mi nombre es Valeria. Y el niño corredor es Carlos. ¿Usted es...?
Antonín Dvorak.
¿Escuché bien? ¿Usted es Antonín Dvorak, el compositor?
Sí, señorita. El mismo.
Mucho gusto, señor. Mucho gusto.
Ya, suéltale la mano, ¿vale? Se la vas a poner morada.
Perdón, perdón. Es que estoy emocionada. Me gustaría saber tanto sobre usted. Tengo una larga lista de cosas que preguntarle.
Pues aquí me tiene. Pregunte lo que quiera.
¿Qué tal si nos habla de su música y de su vida?
Está muy bien, muy bien. Nací el 8 de septiembre de 1841 en Bohemia. Era una parte del territorio del Imperio Austrohúngaro.
Lo que fue Checoslovaquia.
¿Y cómo llegó usted hasta este lugar?
Porque Jeanette Zobar me invitó a dar clases de composición y orquestación a los alumnos más avanzados. También me ofreció ser director del conservatorio.
Es una suerte para los estudiantes tenerlo como maestro.
Espero que ellos piensen lo mismo.
Oiga, señor Antonín, ¿cómo se inició en la música?
De niño aprendí a tocar el violín, el piano y el órgano. Recuerdo que a menudo entretenía a mi padre, Antonín Lechmann, y a los huéspedes de su mesón tocando algunas obras para ellos.
¡Qué bonitos recuerdos de su niñez!
Mis estudios musicales eran supervisados por mi padre. Nunca lo olvidaré.
Bueno, pues continúa platicándonos, señor Antonín.
Pues a los 16 ingresé a la Escuela de Órgano de Praga. Ahí estuve 2 años y más tarde me uní a la banda de concierto de Komsak.
Qué bueno que sus papás hayan podido pagarle sus estudios.
En realidad, en aquella época mi familia tenía problemas económicos, por lo que tuve que ganarme la vida tocando el violín en la Orquesta del Teatro Nacional.
Bueno, yo solo decía.
Después formó parte de la Orquesta del Teatro Nacional de Praga, donde tocó bajo la batuta del talentoso compositor Bedřich Smetana.
¿Cómo lo sabe, señorita Valeria?
Soy admiradora de su música.
¡Qué halago!
Ya, ya, ya. Mejor continúe contándonos de su vida.
1873 fue un gran año en mi carrera. Obtuve mi primer éxito con el estreno de una cantata
llamada Los Herederos de la Montaña Blanca.
Esa obra la compuse mientras trabajaba como organista en la iglesia de San Adalberto en Praga, lo que me dio cierta estabilidad para poder casarme.
¿Cómo se llama su esposa, señor Antonín?
Anna Sermakova.
¿Es una mujer que lo apoya en su carrera?
Cierto, señorita Valeria, aunque ahí no terminó la cosa, porque ese mismo año me di a conocer internacionalmente gracias a la publicación de mi primera colección de danzas eslavas.
¿Aprovechó los 365 días del año?
¡Por supuesto! La vida solo es una y hay que aprovecharla al máximo.
Si no me equivoco, un año después ganó el Premio Nacional Austriaco con su tercera sinfonía.
Me conoce más que yo mismo.
Solo me he informado un poco.
Ese mismo año me gané una beca que la monarquía austrohúngara concedía a compositores de bajos recursos. La solicité 4 veces.
¿Seguro que no le alcanzaba el promedio?
No, las 4 veces me la dieron.
Eso es trampa.
No lo es, Carlos. Si te esmeras en tus estudios, no es trampa obtener una recompensa por tu esfuerzo.
Es cierto. Recuerdo que a la última solicitud le agregué una obra titulada Cantos Moravos, la cual entusiasmó mucho a un miembro del jurado, el compositor Johannes Brahms.
¿Johannes Brahms?
¿Quién es ese?
Un gran amigo mío.
¿Lo conoce?
Por supuesto. Nos hicimos muy buenos amigos y le mandé una carta para agradecerle su ayuda en mi carrera. Poco después, sugirió que compusiera mi segundo ciclo de danzas eslavas.
¿En qué se inspiró para crearlas?
Me inspiré en la música popular checa, por lo que resultó fácil su composición. De hecho, las terminé en menos de 2 meses.
¡Qué talento!
El éxito de las danzas eslavas me trajo fama mundial.
¿Y se cree mucho?
No, no, para nada. La sencillez es una de las mejores cualidades del hombre.
Eso habla muy bien de usted, señor.
Gracias. Pero no todo ha sido bello en mi vida. Después del éxito, murieron 3 de mis hijos.
Lo sentimos mucho, señor.
Para sobreponerme al dolor, me dediqué a componer un oratorio, mi Stabat Mater, y publiqué algunas obras.
Sus logros traspasaron fronteras.
Así es, ya que viajé a Inglaterra en 1884, donde el Stabat Mater obtuvo un éxito que yo nunca esperaba.
Pero se lo merecía.
En 1888 terminé la ópera El Jacobino y conocí a Tchaikovsky. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, él me invitó a presentarme en Moscú y San Petersburg, lo cual agradecí componiendo la ópera a Dmitri.
Vale, es el que compuso la sinfonía de platillazos que me pusiste antes de venir, ¿verdad?
Ese timbre significa que es hora de reanudar las clases. Tengo que retirarme.
No se preocupe, nosotros también tenemos que irnos.
Sí, la batuta ya vino por nosotros.
¿La batuta?
Sí, sí, así se llama el chofer.
¿Chofer?
Fue un placer conocerlo, señor.
¡Adiós! El señor Antonín Dvořák fue un hombre muy famoso y aún así era sencillo.
Sí, aunque tocó la fama en varias ocasiones, también pasó por etapas difíciles. En términos generales, fue una persona muy estable.
¡Eso sí!
Carlos, ¿quieres escuchar un poco de la música de Dvořák?
Sí, tengo mucho que conocer de él.
Así se habla, Carlos. El rock no lo es todo en la música.
Pero sí es lo que conozco.
Te voy a poner ejemplos de su obra más famosa, la novena sinfonía que tituló Desde el Nuevo Mundo. Precisamente porque la terminó durante su estancia en Nueva York.
¡Órale!
Escuchemos un fragmento del segundo movimiento largo, en el que la melodía principal tiene un instrumento de viento con un hermoso sonido, el corno inglés.
¡Me encantó! ¡Es muy hermosa!
Para que salgas de tu asombro, te voy a poner otro fragmento de esta sinfonía.
¡Sí, sí! ¡Ponla, por favor!
¿Escuché, por favor?
Sí, de ahora en adelante trataré de ser más educado y menos orgulloso.
¿Y menos mandón?
Sí, pero que empiece la música, por favor.
Ahora escucharemos el principio del cuarto y último movimiento de la novena sinfonía llamada Desde el Nuevo Mundo. Espero que la disfrutes.
otra vez. ¿Quiere transformarse o nos va a llevar de viaje otra vez?
No lo sé. Recuerda que siempre hace lo que desea.
Cierto. Entonces solo nos queda esperar.
No, mejor sigámosla.
Va hacia la computadora.
Entra a este mundo de bits y bytes, de claves y notas, en nuestra computadora musical.
Las danzas eslavas. Las danzas eslavas son canciones populares del oriente de Europa, llevadas a un orden académico acompañado de una orquesta sinfónica. En otras palabras, son los cantos tradicionales de una región interpretadas por una orquesta filarmónica. Los países que adoptaron esta forma de expresión musical fueron lo que hoy conocemos como Eslovaquia, Moravia, Ucrania y Yugoslavia. El primer compositor que realizó este trabajo fue Antonín Dvořák, por lo que las danzas eslavas fueron populares en el siglo XIX y principios del XX. Escuchemos un fragmento de una danza eslava.
Las danzas populares son resultado de las tradiciones y cultura de un país o región. Las danzas eslavas de Dvořák se caracterizan por la interpretación de espectaculares saltos y giros rápidos.
No me imagino cómo se baila eso.
Tendrías que verlo, pero están basadas en bailes característicos de esa región de Europa.
¿Como en México?
Exactamente.
¿Podría escuchar la música de una danza eslava?
Estoy buscando un buen ejemplo. Aquí está. Te pondré un fragmento de la número 7 de su primera serie, Opus 46.
Voy a cerrar los ojos y me imaginaré esta danza.
Yo haré lo mismo.
Dejé mi cama sin tender y mi mamá se va a enojar.
Pero antes dime, ¿te gustó estar en mi taller de instrumentos?
Me encantó, conocí más sobre los platillos y viajé a Nueva York.
¿Qué más?
Platiqué con Dvořák, conocí su novena sinfonía y sus danzas eslavas.
Además, te llevas un compacto, pero si tienes alguna duda, regresa.
Sí, adiós y gracias.
Adiós. La producción de este programa estuvo a cargo de Juan Barrera. El guión fue realizado por Margarita Jiménez. Voces, Miguel Calderón y Leonardo Santiago. Selección musical, Jaime Tapia. Operación técnica, Cristina García y José Luis Otelo. La voz que llegó hasta tus oídos es la mía, Valeria Carmona. ¡Hasta la próxima!
Esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la Batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamagica@yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!